Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
The Beach Boys es una banda de rock formada en Estados Unidos en 1961. Distinguidos por sus armoniosas voces, son uno de los grupos más influyentes de la era del rock. Con ellos escuchamos Wouldn't It Be Nice.
Decrece el presupuesto federal que reciben en Chimaltitán. Abrirán centros de habrán centros de valorización de residuos en 3 municipios de la región. Advierten un déficit de gerontólogos en Jalisco. México no está preparado para recibir a los migrantes que pidan asilo, afirma analista. Y esta mañana, como todos los viernes, nos visitará el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números de cabina están a su servicio, 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Saludamos a la gente que nos sintoniza a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán y por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestra frecuencia 104.7 de FM. Comenzamos con los detalles de la información. Comparado con 2018, Chimaltitán recibió 7 millones de pesos menos del presupuesto federal. 7 millones de pesos, Lupita, adelante con la información. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, gracias. Bueno, pues te comento que los recortes presupuestales a nivel federal han complicado la situación financiera en este municipio, dado que comparado con 2018, este año sufrieron un decremento en sus finanzas de poco más del 15% del recurso que esperaban obtener, y de eso nos habla el síndico municipal, el licenciado Alonso Ramírez Arteaga.
Ha habido una afectación en los recursos que llegaban en otras administraciones anteriores, ya no está llegando igual en esta nueva administración 2018-2021. Son muchas cuestiones que no quisiera indagar por respeto a los gobiernos, sin embargo, pues sí, es un recorte de mucho realce, porque pues prácticamente a causa de eso no hemos podido apoyar a la gente como se debe.
¿Pero un recorte de más o menos cuánto?
Mira, en 2018 a Chimaltitán le llegó 45 millones, cada año sube el 5%. Estamos hablando que tocaban en este 2019 47 millones 250 mil pesos. Entonces, fue un decremento en 40 millones de pesos, quedó. Entonces, de que se ve aceptada la población, se ve aceptada, porque ¿dónde está ese recurso? Imagínate lo que hubiéramos podido hacer con esos millones extras.
Si bien es cierto que Chimaltitán no es el único en recibir menos del presupuesto estimado, la deuda que mantienen con Banobras desde hace varios años es otro aspecto al que se han enfrentado, enumeró el funcionario.
Hay una deuda pública en el 2012 se sacó un crédito en Banobras de 7 millones y en el 2013 se sacó otro de 7 millones y medio. Entonces, a la fecha, de un crédito queda 1.600.000 aproximado, y del otro crédito queda aproximadamente 4.5 millones, de los 14.5 en total.
La falta de un recurso que habrían invertido en proyectos municipales y el pago de la deuda que mantienen con Banobras complica sus finanzas. Sin embargo, y contrario a lo que podría esperarse, la administración no tiene la intención de comprometer aún más la economía del ayuntamiento, afirmó el síndico.
No hemos recurrido a iniciar otro crédito porque pues nos queda claro que el iniciar un crédito implica endeudar otra vez más al municipio. No le demos caso. Recordemos que Chimaltitán es considerado en el estado de Jalisco una de las zonas de muy alta marginación. Por lo tanto, de que nos afecta, pues sí nos afecta. Cuando la población va y, por ejemplo, pide un vale de gasolina o pide un apoyo, un traslado, pero hay ocasiones, sinceramente, en las que no nos es posible porque el presupuesto no alcanza.
Ramírez Arteaga no detalló en qué podrían haberse utilizado el recurso faltante, pero está convencido que la marginación en la que se encuentran podría afrontarse con mayor facilidad de tener un presupuesto acorde a sus necesidades. Ana Cristina, esta es la información con relación a este presupuesto que esperaban obtener superior a los 47 millones de pesos, y bueno, pues solo les llega 40 del recurso que esperaban recibir en 2019 y, por supuesto, bueno, pues utilizar para las demandas que tienen en este municipio.
Pues bueno, siguen los problemas presupuestales, yo creo que en todo el país, ¿no?
Así es, y bueno, en el caso de algunos municipios como este que estamos hablando, Chimaltitán, lo que también se les complica es que no tienen el recurso que esperaban recibir, pero además varios de estos tienen deudas ya de administraciones anteriores, deudas con proveedores o deudas con programas, y también, bueno, pues hay que recordar los laudos que recientemente también les hablábamos de algunos que tienen en este municipio, ¿no? Entonces su situación se complica aún más.
Pues bueno, Lupita, muchas gracias por esta información. Vamos a nuestro siguiente corte. Al regresar en Señal Informativa, abrirán centros ya tengo problemas con este titular. Una disculpa, centros de valorización de residuos en 3 municipios de la región. Y advierten un déficit de gerontólogos en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rosa y Margarita. En 1797 nace en Londres, Reino Unido, la escritora británica Mary Wollstonecraft, que al casarse con el famoso poeta romántico Percy Bysshe Shelley, pasará a llamarse Mary Shelley. Escribirá la inolvidable novela de Frankenstein o El moderno Prometeo. Muere el 1 de febrero de 1851. 31 de agosto, festejará su santoral Ramón. En 1963 fallece en París, Francia, el pintor Georges Braque, que revolucionó el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961 se convirtió en el primer pintor vivo que expuso su obra en el Museo de Louvre. Nace el 13 de mayo de 1882. En 1997 fallece Diana, princesa de Gales, en un accidente de tráfico mientras es perseguida por los paparazzi. A finales de los 80, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta, y también presidió numerosas fundaciones benéficas.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 60 centavos y se vende a 20 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 67 centavos y se vende a 22 pesos con 66 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Como es una estrategia medioambiental, aprueban la apertura de 3 centros de valorización en municipios de la región. Adelante con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Las condiciones en las que operan la mayoría de los vertederos en Jalisco y el problema ambiental que representan son un argumento para invertir en proyectos que arrojen una solución. Tal es el caso de los centros de valorización que están próximos a abrir, en efecto, en 3 municipios de esta zona. Así lo informa el director de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral en la Región Norte, Iván Bernal Ornelas.
Para este año tenemos tentativamente ya varios proyectos que trabajar en relación a RCU, que son los centros de valorización. Tenemos visto ya San Martín de Bolaños, Villa Guerrero. Al iniciar la obra va a requerir toda la campaña que se viene para involucrarnos con la sociedad y ver la manera en cómo es que vamos a trabajar, definir las estrategias, organizarnos también con el SEMADER. Entonces se va a venir una campaña muy, muy dura que no podríamos, sinceramente, si iniciáramos con 4 o 6.
Los centros de validación no fungirán como vertederos, por el contrario, serían una especie de antesala en la que se reciba el residuo y se haga la separación indicada con la intención de que el relleno sanitario llegara solo aquello que no pueda ser reutilizable, comentó Bernal Ornelas.
Que estos centros de valorización lo que buscan es que ahora sí se empiece con un ejercicio con la comunidad para esa educación ambiental donde ya nosotros diferenciemos nuestro residuo, ¿no? Al diferenciarlos es más fácil programar la recolección en donde no se mezcle todo. Entonces en estos centros de valorización vas a tener espacios, entonces que lo tengas todo diferenciado en este centro.
Los centros operarán en los municipios que cuenten con un terreno para habilitar un espacio con estas características. Además de los desechos inorgánicos, la pretensión es evitar que lo orgánico se desperdicie y siga generando problemas en los vertederos, apuntó.
Estos centros van a evitar una carga, ahora sí, al sitio de disposición final. En este centro también va a ser la separación del orgánico. Entonces, el orgánico representa, según los estudios que tenemos, está entre el 45 y 55%, o sea, casi es la mitad del problema y no se trata. O sea, aquí también carecemos de pérdida de suelo bastante. Esa composta, todo ese orgánico se puede estar canalizando poco a poco también para ir mejorando ciertas áreas.
Son espacios físicos de 1,000 o más metros cuadrados, predios que el ayuntamiento entregaría en comodato a la Junta para garantizar la continuidad de la estrategia medioambiental. La apertura de los centros en la región está en proceso, sin embargo, esperan inaugurarlos este año, finalizó Bernal Ornelas. Ana Cristina, esta es la información con relación a estos centros de valorización de residuos que inicialmente abrirán en San Martín de Bolaños, y Villa Guerrero, y bueno, pues que como escuchamos serían como esta especie de antesala en la que se haría una separación de los residuos y a los vertederos o rellenos sanitarios llegaría solo aquello que tenga que llegar, ¿no? Aquello que no puede ser reutilizable.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Y en otros asuntos, el Estado carece de profesionales en gerontología, según informan académicas de la Universidad de Guadalajara. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que actualmente Jalisco cuenta con 48 gerontólogos titulados y se calcula que 10.3% de la población en la entidad son mayores de 60 años, por lo que el déficit de especialistas en la materia es mayor, explicó en rueda de prensa la doctora Neida Mendoza Rubalcaba, profesora investigadora del Centro Universitario de Tonalá.
En Jalisco aproximadamente tenemos 10.3% de personas de 60 años y más, representan en torno a 808 mil personas. Este crecimiento ha ido aumentando, hace 20 años era 7.1% y ahorita ya vamos para duplicar esta cifra. Este envejecimiento poblacional nos plantea una serie de desafíos en muchos niveles. Uno de ellos, indudablemente, es la necesidad de contar con profesionales especializados para abordar estas nuevas y crecientes necesidades de las personas mayores. Y bueno, el objetivo sería lograr una mejor calidad de vida y un bienestar para toda la población en la medida que envejecemos. La demanda de estos servicios especializados para personas adultos mayores es muy diversa. Lo primero que nos viene a la mente son los desafíos en términos de la salud y quizás son los como los más obvios, pensando en el aumento de la probabilidad de aparición de enfermedades crónico-degenerativas y que esto aumenta la demanda de servicios de salud.
El gerontólogo es el profesional que atiende, asesora, orienta y apoya a la persona mayor en diversos procesos que enfrenta durante el envejecimiento en todas las áreas, desde biológica, psicológica, social y espiritual. Por ello, es de importancia que el número de especialistas aumente, agregó Mendoza Rubalcaba.
hay una gran relevancia también de los aspectos psicológicos, de los aspectos sociales que necesitan ser atendidos. Entre estas necesidades hay también necesidades económicas, necesidades legales, necesidades en términos de políticas públicas, necesidades estructurales o arquitectónicas, necesidades tecnológicas y familiares. Y otra vez, no solamente pensando en la atención como asistencial para personas que son dependientes, porque tenemos un capital de personas mayores con mucho potencial, aunque también con algunos deterioros y algunas necesidades, sino también es pensarlo para toda la población en general. Para la medida que envejecemos como población, más allá de los cuidados institucionales que pensemos para los que hoy son personas mayores, también es necesario poner énfasis en aspectos preventivos para toda la población.
Por su parte, Imelda Orozco Mares, jefa del Departamento de Salud Poblacional del Cutonalá, refirió que actualmente dentro de la oferta académica del centro se cuenta con la licenciatura en gerontología. Explicó que el reto a vencer es que los egresados puedan incorporarse al ámbito laboral y ejercer su profesión.
Son 15 los que están trabajando. Hablar de índices de desempleo, pues no tendría yo el dato preciso, porque algo que está limitando a estos chicos en que no estén empleados es el trámite de su cédula. ¿Sí? Ahorita todos los que están empleados, un requerimiento obligatorio que les han estado pidiendo es que no solamente estén titulados, sino que tengan una cédula para ejercer. Y bueno, ya el trámite de cédula, hay alumnos, o bueno, egresados ya, que no lo hacen por diferentes razones y razones personales que uno desconoce. Desde la universidad se les da todo el apoyo y la orientación de hacia dónde ir, cómo hacer el trámite. Se les está insistiendo en esta parte de que se titulen y de que inmediatamente hagan el trámite de su cédula.
Ambas académicas concluyeron reiterando que es de importancia que aumente el número de gerontólogos en el estado y, sobre todo, que se vincule con la geriatría. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues, por lo que entiendo, es una situación a la que se le debería, es una profesión a la que se le debería de dar más importancia, y fíjate que esa parte de planificar, que siempre es importante, porque dejamos que las cosas vayan pasando, y cuando haces un plan, por ejemplo, en este caso para la vejez, pues tienes tal vez posibilidades de prever muchas cosas que no imaginabas que podían suceder. Y esto va desde todos los detalles, ¿no? Desde el acondicionamiento de tu casa, desde tu economía, desde una serie de cosas que podrían facilitar todo. Son pocos profesionistas en el estado y, peor aún, pocos los que ejercen. Pero bueno, es una opción a la que podemos recurrir en caso de ser necesario. Lo mismo que también, por ejemplo, pensando en el tema de la muerte, nos dicen es que hay que prepararse y hay que prever, y no lo hacemos y sabemos que es lo único seguro que tenemos.
Por supuesto, claro.
Entonces,
que sí.
Pocas veces planificamos esto, es una cuestión cultural, ¿no?
Y en este caso, además, como bien lo comentas, el número ya de por sí de especialistas en esta materia es bajo, y si no nos involucramos en esto, pues ahora sí que vamos a llegar al punto en que suceden las cosas y pues no vamos a tener nada previsto, ¿no? Hay 48 gerontólogos titulados ya por la UDG en Jalisco, solamente 15 ejercen contra más de 800 mil adultos mayores que actualmente ya hay en la entidad, que obviamente no va enfocado en su totalidad para adultos mayores, pero pues estamos hablando de un déficit mayor en cuanto a especialistas en esta área.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información, es importante y vale la pena tenerlo en consideración. Vamos a nuestro siguiente corte, en un momento continuamos.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
El tabaco y el alcohol provocan efectos distintos en el cerebro. Fumar y beber alcohol de forma habitual son hábitos o vicios que están relacionados. Son muy adictivos y por lo general la gente que bebe mucho también fuma, y hacer una cosa suele ir acompañada de la otra, pero un nuevo estudio revela que las raíces neurológicas de estas adicciones son muy diferentes, algo que puede ser trascendental de cara a buscar posibles tratamientos. Investigadores de la Universidad de Warwick realizaron una investigación con 2.000 voluntarios en la que usaron resonancias magnéticas para descubrir qué regiones del cerebro se activaban al fumar y al beber. Y lo que descubrieron fue que los fumadores mostraban unos niveles muy bajos de conectividad en el llamado córtex orbitofrontal lateral, una región que está vinculada con el control de los impulsos, y cuanto más fumaban, menos conectadas estaban las células cerebrales de dicha área. En cambio, los bebedores mostraban una conectividad muy alta al córtex orbitofrontal medial, región vinculada con los sistemas de recompensa, lo que sugiere que consumir alcohol puede estar vinculado con un aumento del placer. Estos resultados fueron patentes incluso en los voluntarios que fumaban o bebían muy poco. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Falta educación, recursos y estrategias que permitan a México convertirse en tercer país seguro, señala experta. Adelante con información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El término de tercer país seguro se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Él implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado seguro. En este caso, quienes migran hacia el norte del continente de Centroamérica tendrían que pedir asilo primero en México o en Guatemala. No obstante, nuestro país no se encuentra preparado para ello, refiere Ileana Yaretzi Viramontes Márquez, directora del área de investigación de la consultoría CENIA.
Definitivamente no estamos preparados para atender y para recibir a tantas personas migrantes. Las acciones que siempre ha hecho México con respecto a migración, siendo muy específica, siempre han sido reactivas. No han sido preventivas. Por ejemplo, en el 2008, ¿no? En el 2008 hubo la crisis económica en Estados Unidos, hubo esta gran especulación de que iban a regresar un gran número de mexicanos, y entonces, como una acción reactiva, se crea el Fondo de Apoyo a Migrantes, ¿no? Se crea la estrategia Somos Mexicanos, empiezan a crear programas para atender a la población. Pero no fue hasta que hubo una amenaza de que iban a regresar personas hasta que no se hizo algo al respecto, ¿no? Lo mismo pasa con la migración de tránsito. México siempre ha sido muy reactivo en todas las políticas que ha desarrollado. Y en este sentido, pues obviamente no estamos preparados. Esto ya es más que evidente con las crisis migratorias que ahorita tenemos.
Viramontes Márquez explicó que no se están tomando las medidas correctas, ya que se están desarrollando acciones que en otros países se ha demostrado fracasan.
Nosotros estamos tomando estrategias que ya nos dimos cuenta que son fallidas, ¿no? Esta estrategia del tercer país seguro, esta estrategia de la contención, son estrategias que ya se hicieron y se realizaron en la Unión Europea y que no funcionaron, ¿no? Y que ahorita la Unión Europea tiene un gran problema de crisis migratoria y tiene un gran problema de xenofobia a las personas migrantes, y que esto obviamente pues alza estos temas del nacionalismo malentendido dentro de los países, ¿no? Pensamos, la Unión Europea está conformada por un número de países, y esa crisis que ellos enfrentan en conjunto, nosotros la enfrentaríamos solos. También pensando mucho que México firmó el Pacto Mundial para las Migraciones, este pacto que habla de la migración ordenada y segura, ¿no? Y que hasta ahorita pues no ha cumplido, porque pues migración ordenada no se ha tenido, y mucho menos segura, ¿no?
Es necesario que como ciudadanos nos informemos y eduquemos respecto a la migración, pero sobre todo, que respetemos su paso por el país, invitó la analista.
Si nosotros ya revisamos las cifras, si nosotros revisamos muy bien la historia, nos daremos cuenta de que en realidad México ha recibido migrantes de una manera pues muy celosa, y no lo ha hecho tan abierto como siempre se ha que ha creído que lo hace. Y en nuestro país la discriminación y la xenofobia es algo que definitivamente existe. Y lo vemos desde que entre nosotros mismos nos discriminamos, ¿no? Entre estas ideas de la pictocracia de el mexicano bonito porque es güerito, porque es blanco, porque tiene ojos de color, contra el mexicano pues más promedio, moreno. Digo, incluso salió esta encuesta del INEGI, estos resultados del INEGI, donde basándose en tu color de piel, tú tienes una persona que es de tez blanca, tiene un mejor, no solamente puesto, sino un mejor salario. Imagínate esto con las personas migrantes.
La entrevistada concluyó mencionando que México es un país con un gran flujo de migrantes y que esta situación es benéfica, ya que muchos de ellos generan economía y desarrollan su talento en favor de todos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Y ahora, expertos de la UDG invitan a la población a sumar esfuerzos para disminuir la presencia del mosquito que transmite el dengue y otras enfermedades. Te escuchamos con estas recomendaciones, Gonzalo.
Gracias. Disminuir la presencia del mosquito que transmite el dengue, Zika y chikungunya es una tarea de todos. Las acciones deben ser preventivas y no correctivas. Por ello, solicitan a la población se sume y se responsabilice para disminuir los hábitats de reproducción del mosco transmisor de la enfermedad y, a su vez, prevenir posibles casos, señaló en rueda de prensa Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Es muy importante la participación ciudadana. Me llama mucho la atención que la gente exige que le fumiguen, que echen insecticidas. Por favor, que la ciudadanía se entere que las insecticidas no es la solución para contrarrestar esta transmisión, para cortar esta transmisión. La responsabilidad de todos y cada uno en sus hogares, ese es el principal herramienta que vamos a tener para luchar el dengue. No hay una sola herramienta. Si la ciudadanía no participa, no se hace responsable de su hogar, de los criaderos que generan, de los criaderos que producen, al arrojar a la azotea todos los desechos, toda la basura, para tener macetas que acumulen agua, el mosquito va a estar presente donde haya un recipiente, un contenedor que esté acumulando agua por al menos 8 días, ¿sí?
Magallón Gastelum mencionó que las cuestiones climatológicas son un factor importante en la reproducción del mosquito, mismo que ya se puede encontrar en cualquier estación del año y en cualquier lugar del estado y país.
Este es un problema, no sé si se habrán dado todos cuenta, que es a nivel mundial, no solamente es exclusivo de Jalisco. Por eso debemos de estar toda la población alertas y todo el año, porque ya en Jalisco cambió el clima, ya prácticamente no hace frío, que ese era un requisito, era una variable que hacía que la población, la reproducción se detuviera. Actualmente tenemos este mosquito todo el año. Entonces, repito, hay que responsabilizarnos toda la gente, revisar nuestros hogares, floreros, tinacos, baños que no son utilizados en nuestra casa, tapar aljibes, botear cubetas que acumulen agua y no se están utilizando, botellas, hasta taparroscas, ¿sí?, que avienta la gente, son suficientes y acumulan agua para que se cree mosquito.
Por su parte, el doctor Esteban González Díaz, profesor investigador del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del CUX, señaló que el dengue es una enfermedad que minimizamos y no nos damos cuenta de las repercusiones que puede generar no recibir atención médica, no solo para el individuo, sino en el contexto en el que se desenvuelve.
El dengue, la mayoría de personas lo han hecho una enfermedad menor, ¿sí? Y aquí ese es parte de nuestro gran problema. Siempre piensan, dengue equivale unos días sintiéndose mal, tomar muchos líquidos y paracetamol, y ¿para qué voy al hospital? ¿Para qué voy al centro de salud? ¿Para qué voy con el médico? Y el problema que tenemos son dos. El no saber que hay casos de síndromes febriles por arbovirus, sea dengue, chikungunya o zika, o cualquier otro que pudiera llegar a través de migración de uno e ir a algún lugar y traerlo de regreso, o estar en contacto con personas que vienen de otros lugares teniendo tanto mosquito. El problema es de que no sabemos de una buena vigilancia epidemiológica de estos síndromes febriles, y un caso en una colonia donde no hay ningún otro caso puede ser el inicio de un brote. Lo otro es, al no buscar atención médica adecuada y automedicarse, lo único que está pasando es de que el paciente puede evolucionar con un cuadro más severo.
González Díaz explicó que tenemos que educarnos en aspectos como acudir al médico ante algún síntoma extraño y enumeró algunas de las principales sintomatologías del dengue.
El dengue que tenemos actualmente es un serotipo 2. Cuando tuvimos mucho serotipo 1, significa que las personas no tenemos la inmunidad específica para este tipo de virus que está circulando. Y todavía quedan los otros 3 y 4, que son virus que no han circulado de forma importante en Jalisco. Por lo tanto, si una persona tiene un cuadro febril donde existe cefalea, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, ¿sí?, el cuerpo con dolor muscular, cuerpo cortado, dolor articular, y que evolucionen hacia un exantema, un salpullido, deberíamos de pensar en dengue, aunque también podríamos pensar en chikungunya o en zika. ¿Qué sucede? Que si estas personas no buscan una atención rápida, aparte que no podemos hacer algo por el resto de esa comunidad, no podemos hacer nada por ese paciente.
Ambos académicos concluyeron reiterando a la población se sume desde sus hogares y contextos para evitar la propagación de la enfermedad y además disminuir el número de insectos transmisores. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Es importante tomar en consideración todo esto que comparten los investigadores con la comunidad, porque es un problema que podemos ayudar a controlar como ciudadanos.
Así es, y lo que ya escuchábamos, ya es una problemática que antes pues se podría decir que era estacional y ahora el mosquito que transmite el dengue ya está prácticamente en todas las estaciones del año, y no solamente eso, sino que ya se encuentra en cualquier región del estado, perdón, en todo el estado y prácticamente en todo el país. Entonces pues las acciones ahí están, hay que prevenir antes de querer corregir este problema.
Muchas gracias. Vamos ahora a nuestro último corte de estación.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Bien, Cristina, gracias. Buenos días. Aquí al cambio de estación, otoño.
Ajá, ¿ya empezó? ¿En qué estamos?
No, acuérdense, hay que hacer cuentas del 21 de marzo 21. En adelante. Ajá. Sí. Y bueno, pues esto requiere de otros cuidados para el jardín. Y aparte aprovechar la cuestión climática que de manera natural nos pudiera ofrecer esta estación. Totalmente alteradas las estaciones del año,
sí,
¿eh?
Sí.
Se recorrió el reloj.
Se recorren, ¿no?
Sí.
Como que se van recorriendo y esto ha sido
O nos
posible.
Vamos quedando atrás.
Ay, yo no sé, pero esto está tremendo, tremendo. Terrible. Y no entendemos.
Sí, bueno, pues en el jardín ahorita, como siempre, hemos sugerido que se pueden plantar hortalizas para ornamentar con el follaje de las mismas hortalizas y darle una doble utilidad. Tenemos el caso de los rábanos, las zanahorias, que son las cebollas, que son plantas que florean muy agradable y aparte pues tienen la capacidad de soportar estos cambios climáticos. Podemos aprovecharla, pero a la vez por aquí la primavera, el verano, perdón, nos deja una secuela, ¿no?, de plaguitas. Y muy persistentes y agresivas con el follaje de las plantas. El caso de las orugas ahorita proliferan por todas partes. Y como es muy variable el clima, pues hay condiciones, ¿no? De pronto estamos a 36 grados de temperatura a las 2, 3 de la tarde y pues ellas en su máximo esplendor. Como siempre se ha sugerido también el usar plantas aromáticas para hacer esencias de rechazo, no de muerte a las a los insectos, ya que son importantísimos para las mismas plantas que tenemos alrededor. Es importante, como están feneciendo las flores, también ya por cuestiones climáticas o de temporal, es importante estarlas retirando de la misma planta para fortalecerlas un poquito más a las plantas y que vayan, sigan rebrotando. Pero encontré una forma de estimular el rebrote, aparte de la poda.
A ver.
Es la nutrición. Lo vi en un video casual de los que me llegan por ahí y lo probé. Todos los frutales que contienen azúcares y vitaminas pueden ser molidos, combinados y aplicados de manera directa previo al riego, directo al subsuelo. O sea, puedes remover la tierra y aplicar así como si fuera un jugo de piña, un jugo de naranja, un jugo de...
Los líquidos.
Y regar.
O sea, no poner directamente trocitos
de las frutas. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que si pones trozos, el proceso de degradación es más amplio y más tardado. Y en este caso no, directito al corazón, ¿no? A la raíz. Y se nota rápido,
No importa el grado de acidez que puedan aportar.
No importa. No, finalmente, bueno, si es de más... Bueno, es que no hay... Las raíces son selectivas, ¿sí? Claro que si es una cuestión agresiva, por ejemplo, a través de los ácidos o los detergentes, pues eso sí, llegan y carcomen, situación por la cual la planta se muere. Que me acordé de un detalle, ¿no? Se publican algunas plantas florales que están en viveros aquí de la localidad, en caso particular, el mío. Hay un usuario que dice... Sus plantas se secan, sí, todas las plantas se secan.
Exacto.
En su momento, pues, por temporalidad, por maduración o por falta de cuidado.
Exacto.
Sobre todo. Bien, entonces viene la aplicación de estos líquidos y que son muy útiles. Yo hice algunas pruebas para ver y resulta que sí. Sí funciona.
Sí funciona.
Sí, son unos nutrientes muy muy ágiles para su absorción y de altísima utilidad. Aparte de que lo usé en unos rosales Custer, de esos pequeñitos, que dan racimos de rositas diminutas, y sí estimuló el crecimiento. Bueno, más que el crecimiento, continuó reproduciéndose. Y los compañeros, que regularmente son de las mismas fechas, perdieron sus flores y tantán, ¿no? Hasta ahí quedó, siguen ahora ya amarillándose las hojas porque están en un proceso de muda, ¿no?
Entonces, si yo hago un poco de jugo de naranja o jugo de piña o jugo de limón...
Muela las hojas y la pulpa que quede o el gabazo.
Ajá, y esos restitos van directo a la planta, luego se riega y empieza esa absorción de nutrientes.
Así es, sí.
También la semana pasada nos recomendaba hervir, por ejemplo, cáscaras de plátano y utilizar el líquido.
Sí, lo que pasa es que el plátano contiene potasio y ese es un ingrediente... necesario para todas las plantas durante las cuatro estaciones del año. De hecho, lo venden, pues, como ya por agroquímico y es muy útil. Bueno, las fortalece bastante, ¿no?
Claro.
Para el crecimiento, bueno, para la germinación, el crecimiento, el desarrollo de la planta en términos florales o frutales. Lo he usado algunas ocasiones, sobre todo para el nogal, y me ha dado resultados excelentes.
Muy bien.
Y en este caso, pues todos estos son situaciones que me permito decir cuando ya las probé.
Claro, claro, sí. Exacto. ¿Sabe de las recomendaciones que nos hizo una que me funcionó para el asunto de las mosquitas que andan de repente y que dañan mucho las plantas? Nos recomendó leche con jabón, creo que vinagre también.
Sí, también el vinagre.
¿Y agua?
Agua.
Ajá. Y fue lo que más he notado, más allá de las plantas aromáticas trituradas, me ha funcionado más esto de la leche. Cada quien puede encontrar diferentes resultados. Sí, yo no les he puesto chile.
No, las grasas son adhesivas, entonces eso permite que la hoja se proteja por más tiempo, ya sea el follaje o el tallo.
Claro.
Y aparte no afecta a la planta, o sea, la fortalece, porque algunas plantas, bueno, no algunas, todas las plantas en la medida de aspiración e inspiración también jalan nutrientes. ¿sí? Y cuando evaporan, pues también los diluyen y los bajan a al subsuelo. Uh-huh. Esa mecánica es elemental. A veces pues no es perceptible a la vista, ¿no? Pero es importante tenerla en cuenta y entender que así físicamente así sucede, uh-huh, o biológicamente, como le quieran llamar.
Claro.
Cabe el que las gentes que se preocupan por tener sus jardines se informen.
Claro.
Se informen para que puedan compartir o recibir información y digerirla o traducirla, ¿no? Que no se queden, pues, ¿qué será? Sí.
Exacto.
Ahorita estamos tratando un jardín de altísima densidad en términos de población vegetal. La señora genera flores así desmedidamente, ¿no? Uh-huh. Y eso perjudica.
De veras.
Sí, es que hay que darle sus espacios. Y cuando hablamos de que las plantas se comunican o compiten, uh-huh, por la radiación solar, por el aire, el oxígeno y demás, eso es cierto. O sea, se hostilizan porque se agrupan, se compactan y, bueno, pues le batallan para sobrevivir y desplazarse, pues crecer o moverse.
Claro.
Y todas las plantas. El otro día leí un artículo ahorita que dije esto, ¿no? De que se compiten. No sé de dónde, porque no va a dar la información concreta. Dice que las plantas reconocen a su género, a sus hermanos. Uh-huh. O sea, como si una mazorca la desgranas y la siembras. Y se encontrara nuevamente, esas plantitas se reconocerían. Son detalles que hay que tomarlos en cuenta, pero como información, uh-huh, para probar es algo difícil, ¿no? Pero bueno, hay que nutrir nuestro jardín en este periodo de otoño para seguirlo disfrutando. Viene el invierno, entra en receso, aun cuando hay flores que siguen reproduciendo en invierno. Las suculentas nos siguen regalando floración todo este periodo de verano, de otoño, perdón, que transcurre, pues, y es importante tomarlas en cuenta. Son económicas en todos los sentidos, son fáciles de reproducir y mantener la población de suculentas, sobre todo porque el cuidado del agua.
Exacto.
Sí, el cuidado del agua, más que consumirla, sería no contaminarla. Ese es un punto de vista personal, ¿no?
Exacto.
Para que en el circuito que recorre para volverse a incorporar a las redes, pues venga en buen estado. Porque ahora lees las noticias, los resultados de revisión de fluidos, de aire y demás, y te asusta.
Terrible.
A nosotros no nos ha tocado, o si nos ha tocado ha sido breve, pero ya empieza a alcanzarnos, ¿no? Nuestro río y nuestros arroyos están sumamente contaminados. Y esos van a los mantos freáticos, de donde,
exacto,
sacamos el agua para tomar y demás.
Para beber, exactamente.
Así es.
Maestro, pues muchas gracias
a
por
ustedes,
sus
Cristina.
Aportes. Ahí está la sugerencia, entonces, el jugo de las frutas.
De lo que sea.
Ajá, es muy benéfico.
Sí.
Y ya comprobado por el maestro.
Y ágil, ¿eh? Ágil.
Excelente. Pues vamos probándolo. Yo me encargo de eso en lo que a mí respecta este fin de semana. Muchas gracias maestro.
Usted,
que tenga excelente fin de semana. Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos y también de quienes nos sintonizan por el 104.7 de FM. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos a las 10 de la noche en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.